COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca. Conoce los magníficos productos del campo y la mar con COPE. Cada viernes en la web y en redes sociales. Campo y Sal, no te lo pierdas.
Buenas tardes, felicidades. Hoy 14 de febrero, San Valentín, Día de los Enamorados. Y enamorados estamos del campo y la mar, de este entorno que tenemos en la provincia de Cádiz y de los productos que llegan a nuestra mesa con tanto mimo y cariño. Hoy hablamos de la visita del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, a Sanlúcar de Barrameda para hablar de las mejoras anunciadas para el sector pesquero del cerco del Golfo de Cádiz. Nos atiende José Carlos Macías, técnico de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda. Y Nieves Huertas, delegada de Turismo del Ayuntamiento de Arcos, habla de los vinos de la ciudad, las viñas y bodegas que trabajan en ofrecer los mejores productos y las jornadas enoturísticas organizadas en Arcos para seguir apostando por este sector. Y Cristina Velasco, reelegida como presidenta del Colegio de Veterinarios de Cádiz, ha mostrado el apoyo de la nueva Junta de Gobierno del Colvet de Cádiz con el cierre simbólico de las clínicas el 11 de febrero por la problemática derivada de la entrada en vigor de la obligación de comunicación de prescripciones de antibióticos con destino a animales de compañía que tuvo lugar el pasado 2 de enero, en aplicación en lo dispuesto del Real Decreto 666/2023 de 18 de julio, por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Hablamos con José Carlos Macías, es el técnico de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda, el puerto de bonanza que acogía ayer la visita de Luis Planas, el ministro, que se reunía con la flota pesquera de cerco del Golfo de Cádiz y entre todos los temas que ayer precisamente hablábamos con el sector. José Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal ayer la reunión con el ministro?
Bueno, la verdad es que pensamos que fue bastante positiva. Si bien la reunión estaba centrada, o el motivo de su llegada era por el tema del cerco del Golfo de Cádiz, hablar del cerco, lo que había pasado en los últimos meses del año pasado, ¿no?, con el tema Boquerón y cómo se ha conseguido revertir esa situación, que para nosotros era muy mala. Ese era el tema, digamos, principal, pero ya que estaba aquí, aprovechamos también para reivindicarle otras cosas, ¿no?, otros temas que nos preocupan, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el cerco, ¿no?, que si bien nos hemos salvado al final con el tema de las cuotas, pero es verdad que el cerco viene ya arrastrando problemas de 4 o 5 años para atrás y necesitamos hacer esta pesquería un poco más viable y sostenible, es decir, que mirar un poco a medio largo plazo, y eso se lo contaba, ¿no? Y para hacer eso tenemos que sentarnos, hacer un plan de gestión actualizado que recoja pues los problemas que tenemos ahora mismo, por ejemplo, con la comercialización, el boquerón sale muy barato en las lonjas y ahí eso tenemos que actuar ahí de alguna manera. En fin, que ya le también, aparte de agradecerle todas esas acciones que hubo, que han hecho para conseguir la cuota que tenemos y que los barcos puedan seguir, pero que evidentemente hay cosas que tenemos que mejorar y eso le trasladamos, ¿no? Y bueno, luego estuvimos hablando de otras modalidades, ¿no? También del arrastre, nuestra preocupación de esos ataques que tiene el arrastre por la zona mediterránea, que no se contagien aquí, que nos dejen tranquilos, que la flota está pescando bien y tranquila y que intente evitar o nos defienda para que esos ataques del arrastre no aparezcan por el Golfo de Cádiz, o al menos se contengan. Y bueno, y un tema que salió recurrente, que muchas organizaciones lo pidieron también, el tema del desguace, famoso desguace, que normalmente el ministerio no quiere oír hablar de desguace porque, en fin, es abrir un poco la caja de Pandora, ¿no? Pero que en algunas modalidades, que para determinados efectivos, determinados barcos, es necesario, ¿no? Barcos que a lo mejor, bien en el cerco ya no tienen cuota, o bien en la chirla, que es una pesquería que está con problemas, pues hay algunos barcos que ya están parados y no van a salir y necesitan una salida digna, ¿no? Y eso se lo venimos pidiendo hace tiempo ya y también se recordó ayer, ¿no?, de que necesitamos de que se habilite una línea de desguace para que algunos barcos, bien por motivos de la edad, bien por motivos de que cualquier otro motivo, se pueda ir de la pesquería, se pueda ir al desguace, pero con una salida digna, ¿no?
Claro.
Así que bueno, repasamos todos los temas y creo que fue bastante interesante por lo menos tenerlo y contarle todas esas inquietudes, ¿no?
Claro, siempre es importante que se escuche al sector, que se tome nota de todas las preocupaciones que hay y que evidentemente pues se actúe en las que se pueda, ¿no? Hacer esfuerzos para que este sector sobreviva, que siga adelante y que, como decías, José Carlos, que tenga un futuro, que haya un plan de gestión, que haya un futuro, un mapa hecho de cómo va a ser esa ruta, ¿no? En un futuro no muy lejano, claro.
Exactamente, eso es lo que le pedíamos, ¿no? Que queríamos mirar un poco al futuro y que si bien nos habíamos salvado en el último momento con el tema de las cuotas, ahora, pero que no podemos estar siempre así, ¿no? De siempre con la incertidumbre y con el problema, sino bueno, vamos a poner las bases para que esta pesquería sea más sostenible y no tengamos tantos problemas todos los años, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, cada puerto tuvo, cada organización de los distintos puertos tuvo la oportunidad de trasladarle un poco también sus inquietudes. Había compañeros de Huelva, compañeros de Barbate, que también, bueno, salió el tema de Marruecos, en fin, cada entidad pues le fue poniendo, comentando algunos temas, así que, como bien decías, el hecho de poder trasladarle directamente al ministro pues todas las inquietudes del Golfo de Cádiz, pues yo creo que eso es positivo, ¿no?
Claro. Hablamos también de la Junta de Andalucía, que ha iniciado los trámites ambientales para la ampliación del puerto de Bonanza en Sanlúcar de Barrameda, y esa ampliación del muelle y una pasarela de acceso al dique, ¿no?
Sí, eso para nosotros es una magnífica noticia. La verdad es que nosotros estamos esperando esa ampliación del muelle como agua de mayo. Lo necesitamos. El puerto de Sanlúcar, lo que es la flota, ha ido creciendo en los últimos años hasta un total ya casi 143 barcos. El puerto de Sanlúcar es un puerto peculiar porque es una línea de atraque, no tiene demasiado espacio y se nos ha quedado muy pequeño. Y para albergar toda esa flota necesitamos ampliación. Entonces, bueno, de esto venimos hablando ya hace 4 o 5 años, desde que la Junta se comprometió con el sector, con nosotros, y bueno, sabemos, somos conscientes que esto no son obras de, es un huevo frito, un huevo que se echa a freír de hoy para mañana, tienes eso, ¿no? Es una cosa complicada de proyectos, de licitaciones, de impacto ambiental, de muchas cosas. Y bueno, van pasando determinados trámites, ya sea, ayer se inició otro. Y lo que el sector queremos y todos esperamos como agua de mayo es que esto, que esto se haga pronto, ¿no? Así que para nosotros es una muy buena noticia de que todo eso avance.
Uno de los puertos más importantes de Andalucía y de España, el puerto de Bonanza, el puerto en Sanlúcar de Barrameda, y el trabajo que hacen nuestros pescadores y ese futuro. Ojalá que sí, que se trabaje para echar un cable, por lo menos que dejen trabajar a nuestros pescadores, que es lo importante. José Carlos Macía,
muchísimas. Eso le decíamos ayer al ministro. Nosotros no queremos crecer y convertirnos en el doble. Queremos que nos dejen trabajar, claro, con los que tenemos y con los que somos. Y con eso, que trabajemos bien. Con eso nos conformamos.
Que no vayamos de sobresalto en sobresalto, que es lo importante.
Exactamente.
José Carlos, un abrazo muy grande. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Campo y Sal, el podcast para conocer toda la información de la agricultura, ganadería y pesca de la provincia de Cádiz.
Y si hablamos de vinos, evidentemente tenemos que hablar también de Arcos de la Frontera. Hay muchas bodegas allí, también la viña, la vid, en Arcos de la Frontera. De hecho, se van a celebrar las primeras jornadas enoturísticas en Arcos de la Frontera dentro de muy poquito. Vamos a hablar con la delegada municipal de turismo, Nieves Huertas. Nieves, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. La verdad es que la riqueza que tiene Arcos de la Frontera, en cuanto a vino se refiere, las bodegas que hay en Arcos, es importante.
Es muy importante. De hecho, Arcos de la Frontera tiene una enorme extensión de viña, una viña maravillosa que da una uva excepcional gracias a las condiciones climatológicas que tenemos en nuestra zona, y eso, bueno, pues a la larga lo que nos genera son unos excelentes caldos que podemos promocionar y hacer extensible no solamente al resto de municipios de la provincia, de la región, de España, pero incluso estos vinos llegan al extranjero.
Evidentemente que ese vino que se hace con muchísimo mimo y cariño, nos consta, en las bodegas de Arcos de la Frontera, pues tiene también un sabor especial, ¿no? ¿Qué tipo de vinos es el que suele ser o el que predomina ahí en Arcos?
El vino de Arcos son vinos de mesa, tintos y blancos, sobre todo, ¿vale? No son los vinos generosos de Jerez, tienen otro tipo de proceso. Pero como te digo, pues eso, son vinos blancos y tintos, dependiendo ya de la uva que se utilice. Hay una amplia gama, de hecho, tenemos incluso bodegas que están haciendo vinos muy novedosos, rosados, espumosos, en fin, variedad amplísima, que de ello vamos a hablar precisamente pues en las primeras jornadas enoturísticas que vamos a tener a final de mes aquí en Arcos de la Frontera.
Y el turismo, porque hay mucha gente que le encanta eso de visitar la viña, de saber cómo es el proceso, ¿no? Desde la tierra, desde el campo, hasta que llega a nuestra copa, y es interesantísimo el que se celebren estas jornadas, primeras jornadas enoturísticas en Arcos de la Frontera, ¿no?
Primeras jornadas enoturísticas, nosotros desde que llegamos al gobierno vimos interesantísimo el darle promoción. Tenemos, como bien os digo, una extensión enorme en vid, tenemos más de 6 bodegas aquí en Arcos de la Frontera que generan, como os comento, pues unos vinos excepcionales, y teníamos que dar a conocer esos vinos al exterior. Entonces, bueno, pues qué mejor manera, ¿no? El motivo de llamar enoturismo, entre otras cosas, pues al final es por lo que os comentamos, porque queremos promocionar Arcos de la Frontera en todas sus facetas, y esta es una muy interesante. El conocer el procedimiento, cómo se cultiva esa uva, cómo se trabaja para luego llevarla a nuestras mesas, bueno, pues no solamente nos interesa a la gente de Arcos, sino que también interesa mucho a los de fuera, y tienen la posibilidad de visitar diferentes bodegas de aquí, de nuestro pueblo, para conocer ese proceso y, cómo no, para luego pues hacer la cata del vino correspondiente, que también es muy agradable.
Hombre, esa es una parte importantísima.
Muy importante.
El brindar con buen vino de Arcos de la Frontera. Nos encanta el recibir estas noticias, esas jornadas enoturísticas, donde seguro que se va a hablar de forma muy interesante de todo, desde el campo hasta la copa, del proceso de esos vinos, el orgullo que sienten los vecinos de Arcos de la Frontera de tener esos vinos y que gusten ofrecerlos en las ventas, en los bares, en los restaurantes de Arcos, y por supuesto que se exporten a otros sitios y que puedan tener esa valoración tan importante que también tienen estos vinos. El próximo 21 de febrero, ¿no? A partir de las 12 de la mañana en el Palacio del Mayorazgo, si no me equivoco.
Sí, ese día es el día en el que hacemos, bueno, pues un acto un poquito más institucional con la participación de todas las bodegas colaboradoras. Vamos a tener la presentación, pues eso, del proceso de elaboración de los diferentes vinos. Vamos a tener la oportunidad de hacer una pequeña cata de todo el material que vamos a poder tener allí. Bueno, como digo, esa jornada yo creo que va a ser muy interesante, porque vamos a poder tener la posibilidad de conocer los diferentes vinos que nos aporta la tierra. Un poco más institucional, más serio, pero con mucha participación, y la verdad es que desde el equipo de gobierno con muchas ganas de ver cómo responde sobre todo el sector, que nos parece muy interesante. Y luego durante el fin de semana ahí ya sí van a tener la oportunidad de visitar diferentes bodegas que habitualmente tienen visitas al público, pero que en esta ocasión pues van a incluso hacer otro tipo de actividades en estas visitas guiadas, a lo cual pues invito a todos los visitantes que vengan de fuera de Arcos que evidentemente se inscriban. Tienen la posibilidad de hacerlo a través de la página web de la Delegación de Turismo, a través de un QR. Y eso, que sean provechosas, que sean productivas, y que todo el mundo podamos luego decir pues que el vino de la tierra de Arcos es un vino que alcanza unos niveles de calidad excepcionales, ¿no?
Sin duda. Nieves Huertas, delegada municipal de Turismo, gracias por acompañarnos. Estaremos ahí seguro, informaremos de ese 21 de febrero y de tanta y tanta riqueza que genera también este sector, el de la viña, el de los vinos, las bodegas, también en Arcos de la Frontera son también muchos puestos de trabajo, hay que recordarlo, y también forma parte de la cultura de Arcos de la Frontera, el mundo del vino. Gracias, Nieves.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés, y evidentemente quedáis invitados a acompañarnos en ese día tan especial.
También te cuento en Campo y Sal que el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, se ha reunido en Sevilla con el presidente de la Asociación Española de Desalación y Reutilización, Domingo Zarco, para estrechar lazos de colaboración entre ambas entidades y avanzar en proyectos comunes. El consejero también ha solicitado al ministro del ramo, Luis Planas, que pelee en Bruselas por lo que el sector de la flor cortada y la planta ornamental sean reconocidos como organización de productores de frutas y hortalizas y puedan de esta manera acceder a las ayudas europeas. En la presente campaña 2024-2025, este sector cuenta con una superficie de 573 hectáreas, lo que supone un incremento del 7% respecto a la anterior, en la que se produjeron 537 millones de flores por un valor de 126 millones de euros. Por otro lado, la Junta indemnizará la destrucción de cultivos de aguacate afectados por el escarabajo de la ambrosía. El consejero remarca la agilidad de la Junta en los trabajos de control de una plaga sin presencia anterior en Andalucía. Las provincias con mayor producción son Granada, Málaga y Huelva. Y el Ayuntamiento de Jerez avanza en el objetivo de reverdecer la ciudad con la plantación de 50 álamos junto al Puente de la Cartuja. La plantación se enmarca dentro de los actos del quinto centenario del Puente de la Cartuja y forma parte de uno de los actos principales de la programación municipal de la Fiesta del Árbol. Y hablamos con Cristina Velasco, es la presidenta del Colegio de Veterinarios de Cádiz. Ya saben ustedes, Real Decreto 666/2023 del 18 de julio, donde se habla sobre la comunicación de prescripción de antibióticos. Hoy hay un cierre de clínicas de veterinaria, hoy día 11 de febrero. Vamos a hablar con ella. Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy bien, Cristina. Bueno, hoy es un día de protesta, ¿no? Donde el Colegio de Veterinarios se une a esta protesta de todos los profesionales.
Sí. Nos unimos todos los profesionales y apoyamos, desde el Colegio de Veterinarios de Cádiz, apoyamos la decisión que ha tomado unánime la Asociación de AEBECA, la Asociación de Empresarios Veterinarios Clínicos de Cádiz, y por supuesto también apoyamos a la clínica de grandes animales, concretamente la clínica de équidos, que en definitiva los équidos habría que sacarlos de ese grupo de animales de abasto, puesto que hay muchos que no lo son y que no se tiene en cuenta que también la prescripción de los tratamientos pues también les afecta a ellos.
Aunque hemos hablado de este asunto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se protesta? ¿Cuáles son las repercusiones que vamos a tener por este decreto?
Bueno, el Real Decreto 666 del 2023, por el que se regula la distribución y la prescripción y dispensación de los medicamentos veterinarios, ya llevaba tiempo funcionando, pero ahora, el 2 de enero, ha entrado en vigor para aplicarlo en los tratamientos de las clínicas de pequeños animales y, por supuesto, también, como digo, en la clínica de equidos. Esto obliga a una comunicación de antibióticos, de los antibióticos que se prescriban a los animales, animales de compañía, a hacer una comunicación a través de una plataforma que se llama PressVet y que crea, de alguna manera, limita el uso de antibióticos, porque hay un listado concreto para uso, y luego obliga a la comunicación de la cuantía del antibiótico que se aplique a los animales de compañía. Con lo cual, al no dejarte libertad a la hora de elegir la prescripción, o sea, lo que tienes que recetar a tu paciente, bueno, pues estás limitando de alguna manera el bienestar del animal, puesto que la curación puede ser o no efectiva, y luego, por otra parte, su bienestar y su salud, y bueno, el fin es evitar las resistencias antimicrobianas, pero realmente no es exactamente lo que se consigue con eso, porque PressVet no es un buen sistema en la lucha contra las resistencias por la carga burocrática excesiva e innecesaria.
Bueno, pues es la protesta que se está haciendo en el día de hoy, 11 de la mañana, el cierre de simbólico de estas clínicas veterinarias para protestar por este tema. ¿Veis que se pueda hablar, que se pueda dar un paso atrás en esta decisión?
Bueno, lo que estamos intentando, que nos dejen, como ocurre en otros países europeos, que nos permitan la dispensación a nuestros pacientes, a los pacientes a los que estamos tratando y a los pacientes de tratamiento de larga duración, que nos dejen una libre prescripción, porque el facultativo tiene conocimiento de sobra para prescribir y para saber qué antibiótico le ha dado mejor resultado, primero por evidencia científica y luego... bueno, pues a veces cuando el medicamento no es específico de los veterinarios, es se utilizan lo que se llaman los fármacos de humana, bueno, pues si el veterinario tiene evidencia de que eso le ha dado buen resultado, evidentemente, pues es la elección del facultativo, ¿no? Y eso es otra cosa que pedimos, que nos permitan la libre prescripción. La derogación del 666, pues como digo, de este Real Decreto, bueno, pues hay que darle muchísimas vueltas a este Real Decreto. Ya se están haciendo grupos de trabajo, por ejemplo, hoy me he enterado que la Delegación de Agricultura de Granada, junto con el Colegio Veterinario de Granada, están haciendo un grupo de trabajo para darle la vuelta a este Real Decreto, verle los pros y los contras. Y luego otra cosa que también estamos peleando es porque o intentamos que se pongan en valor es que se considere a los centros veterinarios centros sanitarios. Nosotros los veterinarios somos sanitarios de primera, igual que cualquier otro sanitario, y nuestros centros así deben ser tratados. Además, nosotros no solamente estamos para curar los animales, curamos los animales para que las enfermedades que puedan transmitir, como la zoonosis, a los seres humanos, bueno, pues evitarlas. Y además no solamente eso, sino que, como ya hemos hablado en multitud de ocasiones, la seguridad alimentaria y el cuidado de las zoonosis transmitidas a través de los alimentos también va a cargo del profesional, del facultativo veterinario. Y como tales que somos, como sanitarios que somos, debemos ser considerados y de alguna manera incluidos dentro de todos los grupos sanitarios que están dentro de los ministerios y que a nosotros, bueno, pues nos tienen un poquito relegados.
Es muy importante, lo hemos hablado otras veces, la importancia que tiene, porque pensamos veterinarios, pues los veterinarios están en muchos ámbitos, tienen un trabajo amplio con el tema de la alimentación también, ¿no? Velan porque esos alimentos que llegan a nuestra mesa estén en condiciones y hacen un trabajo excepcional, ¿no? La verdad es que hay que ver, ¿no? Esa amplitud, que tener amplitud de miras con el trabajo que hacéis desde el Colegio de Veterinarios. Cristina, ahora que se ha creado la nueva Junta de Gobierno, que has sido reelegida como nueva presidenta, me imagino que esos son objetivos prioritarios, yo creo, ¿no?
Evidentemente, poner en valor la figura del veterinario siempre ha sido uno de los objetivos y es la obligación de poner en valor esta figura en la sociedad, que sepan qué es lo que hacemos. Y lo que te acabo de comentar, luchar para que la consideración del facultativo veterinario sea en su totalidad plenamente como sanitario. Eso es uno de los objetivos. Seguimos con objetivos de mejorar la formación, mejorar la comunicación a los medios y, bueno, ser una profesión de bandera, que es lo que realmente... queremos hacer a través de los colegios profesionales. Los colegios profesionales son entidades sin ánimo de lucro, pero evidentemente tienen que hacer una labor fundamentalmente social en este sentido y enseñarle a la sociedad todo lo que un profesional sanitario veterinario puede hacer. Tenemos pues grandes problemas ahora mismo bueno, con las normativas de protección animal, que son unas normativas que se han hecho, y vuelvo a decir, se hacen normativas siempre de espalda a la profesión, sin que la profesión pueda aportar ahí su conocimiento y su experiencia, y se cuentan con otros colectivos antes que con nosotros. Nosotros lo llevamos viendo porque ahora, cuando los ayuntamientos nos llaman para, bueno, pues el problema de las colonias felinas, por ejemplo, problemas de plagas, te das cuenta que siempre han tratado con otros colectivos, unos colectivos que son necesarios, pero que a lo mejor no tienen la formación en salud y la formación sanitaria para resolver estos problemas.
Pues muy importante que se os escuche a los profesionales que estáis siempre ahí trabajando. Pensamos en esos animales de compañía, pero son muchísimos, esa garantía y esa calidad alimentaria que tenemos. Y nuestra provincia de Cádiz, que es una provincia que tiene mucha ganadería, tema caballos, el ganado vacuno, bueno, tenemos de todo. Y ahí están los veterinarios y veterinarias trabajando al pie del cañón, y es necesario e imprescindible, yo creo, que se les escuche. Cristina Velasco, presidenta del Colegio de Veterinarios de Cádiz, muchísimas gracias por acompañarnos y ojalá que se os escuche.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Gracias por acompañarnos y compartir con nosotros la información del campo y la mar en Campo y Sal, el podcast de agricultura, ganadería y pesca de la provincia de Cádiz. Ahora que llega el fin de semana y hoy que es San Valentín, ya saben, productos de la provincia de Cádiz, productos andaluces, productos de nuestros agricultores, ganaderos y pescadores. Son de calidad y, por supuesto, siempre nos pintan una sonrisa en la cara. Buen fin de semana.